Ex jueza cubana detenida en el aeropuerto internacional de Miami enfrenta caso en justicia estadounidense.
Denuncian cerco policial, acoso y detenciones en La Habana durante misa en recordación al niño Damir Ortiz.
Crecen las cifras de exportación de alimentos de Estados Unidos a Cuba mientras escasea para el cubano de a pie la comida.
Confirman aumento de número de pérdidas humanas tras catástrofe en discoteca en República Dominicana.
Y en los deportes, Randy Arozarena conecta Grand Slam para darle el triunfo a su equipo.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí. Hoy jueves comenzamos, bueno, con José Luis Ramos.
El equipo de noticias al mediodía integrado por Yanel Lomba a cargo de la producción, la dirección técnica de Juan Pendaz, y seremos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. A las 12, un minuto, la ex jueza cubana Juana Orquídea Acanda Rodríguez está detenida y enfrenta a la justicia por ocultar su filiación al régimen de La Habana. Es Luis Guardia quien tiene el reporte.
El 14 de diciembre de 2023, Juana Orquídea Acanda Rodríguez era reconocida con la Orden del Mérito Judicial. En ese momento dijo, y citamos, «Es el reconocimiento al trabajo de toda la vida, a la realización de mis sueños». Y es el mejor ejemplo de la obra de la revolución. Según el periodista Mario Pentón, que ha seguido el caso, hoy Acanda Rodríguez está detenida, tras haber sido arrestada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense cuando intentaba ingresar a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami. La ex jueza de 62 años de edad, reclamada por su hijo, mintió durante la entrevista para obtener su visado en La Habana, al omitir su filiación con el régimen castrista y su militancia en el Partido Comunista Cubano. Según documentos asentados por una corte del Distrito Sur de Florida el 26 de marzo, la ex magistrada castrista, para obtener su visa, realizó un reclamo y una declaración falsa, y la obtuvo de manera ilegal y fraudulenta, en violación del título 18, sección 1546A del Código de los Estados Unidos. Luis Guardia, Martí Noticias.
Reportes desde la isla evidencian el deterioro continuo del sistema de salud cubano. Tomás Cardoso tiene los testimonios a continuación.
Se agudiza el desplome del sistema de salud en Cuba. También hay un serio déficit de medicamentos que alcanza incluso hasta los hospitales. Escasez del personal calificado y son pésimas las condiciones en las instalaciones sanitarias. Aseguraron cubanos a Martí Noticias. Desde Victoria de las Tunas, Anaíbis Tristá señala que acaba de acudir a una cita médica en el Hospital General Docente Ernesto Guevara de la Serna y nos dijo que las condiciones ahí son precarias.
El tema de la salud pública, precisamente hoy fui al hospital porque tenía consulta y fíjense si está la situación precaria, que no hay seguridad de protección en ninguna sala del hospital. El médico sencillamente le dice a usted, tiene neumonía, tiene que tomar antibiótico, no le puedo dar la receta porque ¿para qué si en la farmacia no hay el antibiótico que usted lleva? Debe de tomar tal medicamento y consígalo como usted pueda. Esa es la situación con respecto a la salud, totalmente precaria.
Moisés Leonardo Rodríguez, desde Cabañas en Mariel, provincia de Artemisa, que sufre de cáncer, destaca los problemas para el tratamiento, entre otras dificultades.
Pasan cosas como las que me han sucedido a mí, que ahora descubro que no todo lo que se hizo con mi tratamiento del cáncer ha sido lo debido, que me administraron sueros que no debían haberse administrado y otros tratamientos inadecuados. Pero bueno, ya soy un caso más entre tantos. Hace rato que no hay medicamentos. Yo sé por personas, testigos de primera, fuente de primera mano, que hay lugares donde hay tarifas incluso para operarte la vista, hay tarifas para hacerte trasplantes de cadera, para todo. Hay ya hasta tarifas al margen de la política oficial.
Miguel Ángel López Herrera acaba de pasar un mes internado en el Hospital Provincial Agostino Neto en Guantánamo para una operación prostática y tuvo que llevar todos los utensilios médicos para la cirugía por un valor de 35 mil pesos que tuvo que comprar en la calle. Y nos cuenta dentro de la instalación.
Y ahí lo primero que uno percibe es la ausencia de medicamentos e insumos básicos en un hospital. Los antibióticos, los familiares tienen que luchar en la calle, las salas, los baños sucios. Yo después que me hice la operación, tuve que ir al hospital para hacerme la cura y allí faltaba apósito, faltaba venda. Me dijeron que tenía que traerla de la calle. Hablando de lo que yo viví, de lo que viví en carne propia.
Emilio Almaguer informa desde Baracoa sobre las dificultades para obtener un medicamento determinado.
El tema de la enfermedad, de la compra de los medicamentos, que hay que comprarlo por la calle, por el mercado negro informal, porque en la farmacia carece de todo, y entonces es un desastre.
Y desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano concluyó sobre el deterioro de los servicios médicos en el país.
Todo lo que tenga que ver con salud pública, medicamentos, la higiene de los hospitales, todo es un desastre. Las farmacias están totalmente vacías para paliar cualquier tipo de brote, o sea, la parte sintomática. Es un caos total, da pena realmente este país.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Más informaciones, 12.5 minutos. El Observatorio de Libertad Académica denunció que la creación del Colegio Universitario, integrado a la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, busca garantizar la continuidad del esquema de explotación laboral de las misiones médicas de Cuba en el exterior. El observatorio indicó que se trata de una estrategia que busca preparar de manera emergente a miles de profesionales de la salud, los cuales serán sumados al esquema de esclavitud en que el gobierno cubano mantiene a sus galenos. La Universidad de Ciencias Médicas de Holguín anunció la semana pasada la próxima apertura de este colegio para aquellos estudiantes que desean cursar estudios superiores en medicina y enfermería. Sobre este tema, el periodista Reinaldo Escobar comentó a Martín Noticias.
La carrera de medicina es, según es conocido por otros canales, una de las carreras que más deserciones tiene en el ámbito universitario. Me encantaría que se hubiera hablado de ese tema en otro momento o que los que están al frente de este asunto lo mencionen. No tengo ahora mismo los datos, pero estamos hablando de que, por ejemplo, en un momento en donde entran, un número imaginario, donde entran 10.000 para el primer año, resulta ser que en segundo año quedan 6.000, en tercer año quedan 2.000 y se gradúan 1.500. Es decir, el nivel de deserción de la carrera es, en medicina, uno de los más altos que hay en el entorno universitario. Claro está, esa es la razón que lleva a las instituciones educacionales del país a inventar esto para tratar de que se gradúen más médicos. Pero ¿para qué se quieren graduar más médicos? ¿Acaso para fortalecer el sistema de salud? Bueno, no lo voy a discutir. Pero lo cierto es que el principal objetivo es utilizar esta mano de obra calificada para este nivel de explotación, como se ha dicho, se practica en el ámbito de la medicina con los que se han graduado de médicos en este país.
De 2022 a 2023, el número de trabajadores de salud pública disminuyó en 32.586, según el anuario de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, que presenta las cifras de médicos, estomatólogos, enfermeros y demás personal de salud activo en Cuba. En el periodo anterior fueron 31.308.
Las autoridades policiales se desplegaron ayer en los alrededores del cementerio de Colón, en La Habana, durante la celebración de una misa en recordación del niño Damir Ortiz Ramírez, fallecido el pasado fin de semana en Miami, y detuvieron al menos un activista y un periodista, según reportes en las redes sociales. ADN Cuba informó que uno de sus reporteros en la isla, Carlos Milanés, fue sacado de la capilla antes de que comenzara la misa y retenido arbitrariamente por la policía. El activista Alberto Betancur Pérez fue detenido antes de entrar al cementerio. En un video compartido en Facebook por Diasnurka Salcedo y en el que Betancur Pérez denunciaba la fuerte presencia policial en el lugar, quedó captado el momento en que fue abordado por un agente y puesto bajo custodia.
Y el opositor y comunicador independiente Carlos Michael Morales Rodríguez denunció al Observatorio Cubano de Derechos Humanos la situación en la prisión provincial de Villa Clara, conocida como el PRE de Santa Clara.
La población penal de la prisión provincial de Villa Clara, conocida como el PRE de Santa Clara, está muriendo de hambre en el amplio sentido de la palabra. Me manifestaron varios presos comunes recluidos en esta cárcel, quienes prefieren guardar el anonimato por temor a represalias. También algunos presos recogen las cáscaras de yuca y la hierven para luego comerlas. Mientras la población pasa esta hambre excesiva, teniendo que recurrir a estos métodos extremos, los militares que laboran en esta prisión se roban la comida de los presos, la cocinan para ellos e incluso fuera del horario de almuerzo o comida, consumiéndolos a modo de merienda. Los alimentos que más les gustan robar a estos militares son los huevos y los espaguetis. Por supuesto, estos militares que roban la comida de los reos no les pasa nada porque simplemente esta corrupción está aprobada por el alto mando de prisiones de esta provincia de Villa Clara, dirigido por el teniente coronel Alfredo Gómez. Esta hambre tan grande que están pasando los presos en la ergástula antes citada puede provocar un nuevo brote de tuberculosis como aconteció en la década del 90 del pasado siglo.
Y la organización no gubernamental Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo, registró en su más reciente informe que al cierre de marzo de 2025 en Cuba había 1.152 presos políticos.
El régimen cubano suma presos políticos en sus cárceles, 8 nuevos en marzo, para un total de 1.152 prisioneros políticos, de los cuales 706 permanecen en situación carcelaria y 446 permanecen bajo régimen carcelario domiciliar. 3 de los nuevos presos políticos han sido condenados en Villa Clara y son víctimas del cada vez más usado tipo penal de propaganda contra el orden constitucional. El 67% de los 706 prisioneros políticos que aún permanecen en prisión sufren graves patologías y un 6% padecen serios trastornos de salud mental. Todos ellos languidecen en prisiones donde el hambre y la falta de atención médica, que agravan sus patologías, se utilizan como formas de tortura y donde el hacinamiento y la falta de agua favorecen el crecimiento descontrolado de brotes de enfermedades altamente contagiosas, como la tuberculosis, el dengue, la sarna y muchas otras. A los presos políticos con gravísimas patologías, el régimen cubano les deniega sistemáticamente la licencia extrapenal, condenándolos a una muerte probable o, como poco, preocupantes secuelas de por vida.
Más informaciones. Las cifras muestran un incremento en la exportación de alimentos a Cuba. Los números hablan de un incremento del 75% y señalan un repunte. Joe Cardona amplía.
Las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Cuba alcanzaron un valor de 47.6 millones de dólares en febrero de 2025, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA por sus siglas en inglés. Esta cifra representa un aumento del 75% en comparación con los 27.2 millones de dólares registrados en febrero del 2024. Consolidando a este mes como el de mayor volumen exportador en más de una década. De acuerdo al Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, este repunte marca el mayor monto mensual desde marzo del 2014, durante el inicio del deshielo diplomático impulsado por el expresidente Barack Obama, cuando las exportaciones agrícolas estadounidenses a la isla alcanzaron los 53 millones de dólares. El principal producto exportado fue el pollo congelado, que representó aproximadamente el 66% del total de las ventas agrícolas a Cuba. No obstante, persisten dudas sobre el impacto real de estas importaciones en la grave crisis alimentaria que enfrenta el país caribeño. Durante la reciente sesión del Ministerio de la Industria Alimentaria, MINAL, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz reconoció la persistente escasez de proteínas en la dieta del ciudadano promedio, aunque se destacó que la comida más segura de la canasta básica del cubano emerge de la producción nacional. Las cifras oficiales indican que esta continúa siendo insuficiente para satisfacer la demanda interna. En redes sociales, el economista cubano Pedro Monreal cuestionó la narrativa oficial sobre la supuesta mejoría en la producción nacional de alimentos. En su cuenta de X, antes Twitter, Monreal ironizó sobre las declaraciones del gobierno, afirmando: "El gobierno no tiene la menor idea de cómo superar el actual estado de inseguridad alimentaria". El economista también subrayó que aunque el balance de alimentos producidos en el país ha crecido marginalmente, la distribución y gestión siguen siendo altamente ineficientes, lo que limita el acceso equitativo a productos básicos. En 2023, el gobierno cubano admitió el incumplimiento de una promesa hecha en el 2019, cuando se comprometió a garantizar 5 kilogramos per cápita de proteína animal al mes, meta que sigue sin alcanzarse en medio de una profunda crisis económica. Para Radio Martí, Joe Cardona.
Son las 12:15 minutos y a esta hora hacemos contacto en vivo con Natalia Molano, portavoz en el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Buenas tardes, Natalia, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Luis y Alfredo. Es un gusto para mí estar aquí para brindarles actualidades de parte del Departamento de Estado y nuestras políticas al exterior.
Bienvenido.
Recientemente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo una gira por Europa. ¿Qué expectativas fueron satisfechas y cuáles quedaron pendientes?
El secretario Rubio, de hecho, estuvo en Bruselas, Bélgica, la semana pasada para la reunión de ministros de política exterior, reuniéndose con representantes de los 32 miembros de esta organización del Tratado del Atlántico, donde recalcó la importancia de que todos los aliados inviertan, aumenten sus inversiones en defensa para que esta alianza se fortalezca y pueda traer más seguridad a todos los miembros por igual. Así que creo que se cumplieron, ya que muchos de los miembros de esta alianza están comprometidos a aumentar sus inversiones en su defensa en un 5%. Así que el secretario Rubio creo que quedó muy satisfecho con esos compromisos y lo que los miembros están haciendo para aumentar esas inversiones de defensa.
Claro, aumentar en este caso el gasto militar. Natalia, en relación a la aplicación del CBP Home, ¿cuán efectiva está siendo en términos de número de personas usándola? Y también, ¿cuánto tiempo estará disponible esta aplicación?
Sí, el Departamento de Estado está trabajando muy de cerca con el Departamento de Seguridad Nacional, que es el que está implementando esta iniciativa. Estamos ayudando a comunicarle a los ciudadanos extranjeros que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente sobre esta oportunidad, como lo está explicando esta agencia, de que registren su salida. Entonces, esta aplicación ya existía, ahora se llama CBP Home, y los ciudadanos que estén ilegalmente o sin estatus o que pierdan estatus legal en Estados Unidos deben usar esta aplicación, que es gratuita y es una aplicación oficial del gobierno de los Estados Unidos. Ya muchísimas personas están tomando esta oportunidad de registrar su salida y, como lo están explicando, autodeportarse para así cumplir con la ley. Como vemos, esta administración del presidente Trump está priorizando la seguridad nacional y asegurando las fronteras de los Estados Unidos para combatir y detener la inmigración ilegal. Como parte de eso, estamos viendo que las personas que están ilegalmente en los Estados Unidos están siendo detenidas y deportadas. Así que esa es una oportunidad para las personas que estén ilegalmente en los Estados Unidos de evitar esa detención y evitar una deportación obligatoria fuera de su voluntad para que salgan por su propia voluntad, bajo sus propios términos, y usen esta aplicación para registrar su salida.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado. Te esperamos la próxima semana aquí en el Noticiero del Mediodía.
Así mismo, gracias, Natalia, por su participación.
Claro que sí. Claro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado nuevamente con utilizar la fuerza militar si Irán no acepta poner fin a su programa nuclear. Nos trasladamos a Washington para conversar con nuestra colega Michelle Saguet sobre este y otros temas, Jacomino.
Así es. Gracias, Michelle. Bienvenida.
Muy buenas tardes. Bueno, en palabras ayer desde la oficina Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que una acción militar contra Irán era absolutamente posible si las conversaciones sobre su programa nuclear no lograban un acuerdo, y añadió que no había mucho tiempo para lograrlo. Trump reiteró su posición de que Estados Unidos no permitirá que Irán tenga un arma nuclear, aunque añadió que quieren que el país prospere. Asimismo, calificó al régimen en Irán de difícil. Esta semana, Trump anunció que Estados Unidos e Irán estaban listos para iniciar conversaciones directas el sábado sobre el programa nuclear de Teherán, pero el ministro de Asuntos Exteriores iraní afirmó que las conversaciones en Omán serían indirectas. Recordemos que en el 2018, durante su primer mandato, Trump retiró de forma unilateral a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado 3 años antes e impuso sanciones contra Teherán. Y desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha vuelto a activar una serie de sanciones, algo que ha sido criticado por el gobierno iraní.
Michelle, también está sobre la mesa, ¿no?, de discusión la cuestión esta de los aranceles. Creo que el presidente Trump ha pausado. ¿Y qué información tienes al respecto?
Bueno, también se le preguntó en esa conferencia en la oficina Oval sobre esta pausa de 90 días en los aranceles, a lo que él contestó que él había estado considerándola durante los últimos días y que el plan se había concretado esa misma mañana. El presidente dijo que su administración no quiere, y cito, perjudicar a países que no necesitan ser perjudicados, añadiendo que todos quieren negociar. El miércoles Trump pausó por 90 días sus aranceles contra algunos socios comerciales globales para dar margen a una negociación de menores barreras comerciales, incluso al tiempo que aumentaba los nuevos aranceles sobre productos chinos a un 125%. Y también firmó el miércoles una orden ejecutiva que busca reactivar la industria naviera de Estados Unidos a fin de contrarrestar el peso marítimo de China.
Muy bien.
Gracias, gracias, muchas gracias, Michelle. Hacemos contacto contigo mañana. Que pases un feliz día. Continuando con más informaciones, las autoridades de República Dominicana confirmaron que al menos 218 personas han fallecido y otras 189 resultaron víctimas del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido a comienzos de semana en un suceso en el que se ha descartado la posibilidad de que haya supervivientes.
Así lo confirmó el director del Centro de Operaciones de Emergencia, Juan Manuel Méndez, quien además reconoció que ya pasadas las 48 horas, de que se produjera el incidente, las autoridades han ordenado la reducción del personal de emergencias debido a que su presencia ya no es tan necesaria, recoge el medio de prensa Listín Diario.
Según los últimos informes, los servicios de emergencias no han rescatado ninguna persona con vida desde la madrugada del martes, señala Europa Press. Las autoridades dominicanas anunciaron hoy el inicio de una nueva fase de recuperación de cadáveres tras descartar ya la posibilidad de encontrar supervivientes entre los escombros de la discoteca Jet Set.
Y los gobiernos de Estados Unidos y Rusia completaron hoy en Emiratos Árabes Unidos un nuevo canje de presos, gracias al cual Rusia liberó a la bailarina Ksenia Karelina, condenada a 12 años por una donación a una ONG de ayuda a Ucrania, y Estados Unidos dejó en libertad a Arthur Petrov, acusado de exportar dispositivos electrónicos sensibles.
El director de la CIA, que encabezó las negociaciones y viajó hasta Abu Dhabi para supervisar el proceso, destacó en una declaración a The Wall Street Journal que con este intercambio el presidente Donald Trump ha logrado devolver a casa a otra persona estadounidense detenida de manera irregular en Rusia.
Según señala Europa Press, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio confirmó que Karelina ha sido detenida erróneamente durante un año y ha sido el presidente Trump el que ha garantizado su liberación.
El Pepe. El Pepe.
Estás muy vivo y coleando.
¿Viste?
Usted baila todos esos ritmos de su presentación.
Y más todavía.
Ah, no, solamente tango, estaba preguntando.
Tango, cumbia, salsa, merengue, cualquier cosa.
El tango es una maravilla, ¿eh? Hay que saberlo bailar.
Así es.
¿Qué vamos a escuchar de usted hoy?
Bueno, un Grand Slam por parte de un cubano. No es cualquier día que un toletero cubano conecta a un Grand Slam. Sí, así siempre, sí, sí, así mismo, así mismo. Bueno, 5 carreras impulsadas en total, tuvo 2 hits y Randy Arozarena fue el héroe de la película. También le regalaron 2 boletos, estuvo envasado 4 veces en un partido. Y su equipo, los Marineros de Seattle, a duras penas pudieron vencer a los Astros de Houston 7-6, pero que no les quepa la menor duda, Randy Arozarena, su tercer jonrón, 9 carreras impulsadas, 4 dobletes, fue el héroe. Mientras tanto, Jordan Álvarez, el tunero que juega para los Astros, con un hit, una carrera impulsada, su número 8, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Padres de San Diego utilizaron a sus 3 peloteros cubanos para derrotar a los Atléticos 2-1, incluyendo al zurdo Adrián Morejón, que ayer recibió su segundo aguante de la temporada. Eso ocurre cuando un pitcher viene a lanzar con la carrera del empate o la carrera de la victoria en base y logra que esa carrera no anote.
Eso es como un salvamento.
Sí, pero no es el último out del partido, por eso es un aguante. Si fuera el último pitcher con el out, el último out del partido, sí le dan un rescate. En este caso le dan un aguante para que el partido se mantenga exactamente como está. En ese mismo encuentro, José La Candelita Iglesias con un hit en 4 turnos al bate y Julie Gurriel entró como bateador emergente. Muy bien, mientras tanto, los Orioles de Baltimore eran marginados por los Diamondbacks de Arizona. No jugó Junito Gurriel porque estaba bateando 120 y pico. Así que por eso lo sentaron. Y ustedes recordarán que hemos hablado de Andy Pajés 3 días consecutivos. Sí. Después de que yo mencioné aquí que los Dodgers estaban buscando canjearlo por su falta de rendimiento, por su bajo rendimiento, conectó su segundo jonrón ayer en 24 horas.
Despertó.
Y los Dodgers sí ganaron este partido en la capital norteamericana contra los Nacionales 6-5. No hay nada mejor en este mundo que darte cuenta que tu manager te está criticando en público y que te quieren canjear porque no estás jugando muy bien en el outfield.
Porque ya se asusta.
Se asustó. Hombre. Ese susto llegó a 2 jonrones en 24 horas.
¿Qué usted esperaba?
Así es. No, totalmente de acuerdo. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Bravos de Atlanta 4-3 y el pitcher perdedor en este partido, Raisel Iglesias. El muchacho de la Isla de la Juventud lo metieron ahí en el 9th inning para preservar el empate y lo primero que hizo fue un jonrón y ahí perdieron el partido 4-3. Nadie es perfecto en este mundo. Su segunda derrota de esta tierna temporada. Tampa Bay venció a los Angelinos 5-4. Yandy Díaz conectó jonrón y 2 hits para el equipo tampeño. El cubano está acabando en este momento y está bateando promedio 204. ¿Okay? Mientras tanto, Jorge Soler también jonroneó para el equipo de los Angelinos, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Joan Moncada se ponchó como bateador emergente en su único turno al bate. Y por último, los Guardianes de Cleveland vencieron 3-2 a los Medias Blancas de Chicago. El cubano Luis Robert Moirán se fue en blanco de 5-0 con un ponche, pero Miguel Vargas con 2 hits y una carrera impulsada, aún así perdieron. Muy bien, el Barcelona, Champions League, le metió 4-0 al Borussia Dortmund de Alemania.
Una fiesta.
Prácticamente sentenciando este cuarto de final. Todavía hay que jugar en Alemania, pero le tendrían que meter 5-0 al Barça y lo veo muy difícil. Mientras que el Paris Saint-Germain derrotó 3-1 al Aston Villa. Y Dibu Martínez, el portero argentino de la selección de Aston Villa, se quedó con las ganas. Y eso que no jugó bien, 3 goles y por poco le meten otro, pero fue un fuera de lugar. Y anoche Leo Messi,
¿qué hizo?
Con 2 goles y el Inter de Miami le dio vuelta al marcador y eliminó a Los Ángeles Fútbol Club 3-2 y clasificó a las semifinales de la Copa CONCACAF.
Y usted Champions. Contento, ¿no?
Claro, sí.
No.
Claro, pues el partido fue en Fort Lauderdale.
2 goles de Messi.
2 goles de Messi. Uno de ellos fue un penalti, cuenta igual, pero Messi fue la figura principal del partido. Es lo que yo siempre he dicho, cuando este muchacho juega, cosas muy interesantes ocurren. Los goles fueron, para que ustedes sepan, en el minuto 38 y 84.
Se le terminó diciendo su tiempo.
Qué pena, no pude hablar de la NBA toda. Pero en Alduro sin guantes.
¿A qué hora?
Hoy a la 1 p.m. en vivo, mi socio.
Gracias, Pepe.
Ay, Pepe Lacayo y los deportes.
Punto final.
El equipo de noticias integrado por Yanel Lomba a cargo de la producción, la dirección técnica de Juan Pendaza, fuimos sus voces sin